Apunte jurídico en Egunon Bizkaia. Con RASL Abogados.
Bueno, sí, hoy es lunes, pero vamos a tener un nuevo espacio de apuntes jurídicos con nuestros compañeros de RASL Abogados, así que les vamos a saludar ya. Por un lado tenemos a Pablo de los Ríos Enríquez. Egunon, Pablo.
Egunon, Esti.
Hoy tenemos, vamos a tener tres veces esta semana, ¿eh? Y tenemos también a Sergio Ruiz. Sergio, Egunon.
Egunon, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Pues vamos ya con algunas de las consultas que nos han hecho llegar los oyentes. Empezamos con una que tiene que ver con un contrato de alquiler. Uh-huh. Dice un oyente: mi casero me ha pedido que abandone la casa porque dice que la necesita para él porque se ha divorciado, pero no sé si creérmelo. Dice que me tengo que ir en mayo. ¿Es cierto?
Bueno, para empezar, esta es una figura que la ley contempla, la recuperación de la vivienda arrendada por necesidad del arrendador. Entiendo que es una cláusula que se está ejerciendo porque viene en el contrato. Anteriormente a la reforma del año 19 no hacía falta que figurara, posteriormente es aconsejable que figure en el contrato. Además, tiene que haber pasado mínimo un año de alquiler y hay que preavisar con 2 meses. Bueno, si le está pidiendo que se vaya en mayo, quedan 6 meses, ¿no? Más de 6 meses, está cumpliendo ese preaviso de sobra. ¿Qué sucede? Que la suspicacia del oyente pues es muy legítima, porque bueno, puede decir que se está divorciando y puede ser verdad o puede ser mentira. ¿Qué tiene que hacer aquí el oyente? El oyente lo que tiene que hacer es requerirle al propietario para que acredite esa situación, para que aporte, bueno, bien una demanda de divorcio, una sentencia de divorcio incluso. El casero tiene que demostrar que existe esa situación de necesidad del inmueble. Y si en efecto, además el ejemplo del divorcio es el más común, Si en efecto se está divorciando y se está quedando sin vivienda, bien porque se liquida la vivienda familiar o bien porque se le atribuye a la otra parte de la pareja, etcétera, bueno, pues sí que estaríamos ante uno de esos casos en los que un propietario puede recuperar la vivienda. También hay que estar muy atentos a las fechas. No sabemos cuándo se firmó este contrato. Claro, en teoría este divorcio tiene que ser algo sobrevenido. El contrato no me sirve que sea, yo qué sé, de agosto de este año y que la demanda de divorcio se hubiera metido en mayo. Es decir, el casero ya sabía que se iba a divorciar cuando firmó el contrato. Tiene que ser una circunstancia sobrevenida posterior y acreditada, con lo que no le tiemble la mano aquí a nuestro oyente, que le pida a su casero que se lo demuestre.
Tiene que haber una separación legal, entiendo, no basta con que la pareja se haya dado un tiempo.
No, claro, tiene que haber una acreditación documental real de esa situación. Uh-huh. Una disolución de pareja, de hecho, una sentencia de divorcio, incluso nos podría servir la firma de un convenio regulador, ¿no? Pues, mediante el cual queda claro que este propietario ya no dispone de la vivienda familiar, o por ejemplo la dispone solo como vivienda nido para custodia compartida y necesita, ¿no?, otro lugar para residir cuando está la otra parte de la pareja con los niños.
O el inicio del procedimiento judicial.
Eso es, eso es. O hay veces en las que puede ser también, incluso yo lo he llegado a ver, ¿no? A resultas de una medida de alejamiento derivada de un procedimiento de violencia de género, ¿no? Pues en ese caso también esta persona estaría legitimada para recuperar la vivienda, sobre todo porque está cumpliendo ese plazo de preaviso de 2 meses. Ahora bien, importante, esto solo se puede ejercitar por el propietario transcurrido un año de vigencia del contrato y preferiblemente si figura como un derecho del propietario en el propio contrato.
De acuerdo. Bueno, vamos con una consulta de John. Dice: si uno de los herederos fallece antes que los padres, ¿su parte pasa a sus hijos o se reparte entre los demás hermanos?
Dependerá de este. Si hay testamento, hay que estar a lo que diga. Es decir, si en el testamento no está apartado ese hijo, no hay ninguna causa de desheredación tampoco, entiendo que ocuparán por derecho de representación el lugar de su padre o de su madre, ¿no? Aquí lo que se trata es de salvaguardar la línea familiar, la línea descendente, es decir, que los nietos o nietas sustituyan el lugar de su padre o de su madre y concurran a esa herencia junto con el resto de los hijos del abuelo o de la abuela fallecida. Entonces, aquí siempre tenemos que tener en cuenta que existe un derecho de transmisión, que se transmite en línea descendente, y salvo que haya algún tipo de disposición en el testamento, lo normal es que sea el derecho de representación el que, bueno, sea protagonista en esta herencia.
De acuerdo. Vamos con otra consulta. Mi hermana tiene Alzheimer y entre toda la familia estamos gestionando esta situación. Pero ahora ha recibido una demanda de su vecina de abajo y le han dado 20 días para contestar. No sabemos qué hacer.
Vale, entiendo que, bueno, no explica, ¿no?, el oyente o la oyente exactamente, ¿no?, el grado de afectación de la enfermedad en su hermana, pero bueno, entendemos que es grave, ¿no? Entendemos que es alto porque ya nos dice que toda la familia se están ocupando de la situación y que no saben qué hacer ante una demanda. Claro, aquí yo creo que la pregunta vendría a ser un poco, ¿qué hacemos, ¿no?, cuando demandan a una persona que quizás no tiene ya la capacidad, ¿no?, o ha perdido, pues, por desgracia, resulta ser una enfermedad como el Alzheimer, ¿no?, la capacidad para ser parte en un procedimiento judicial? Bueno, aquí, aunque se estén apañando, yo creo que tienen dos problemas. Es decir, aunque estén más o menos gestionando la situación a nivel familiar, lo cual, bueno, pues celebro, ¿no? Porque no siempre en todos los casos se soluciona o se arregla de esta forma. Yo lo que creo es que tendrían que meter un procedimiento de medidas de apoyo ante el juzgado. Es decir, lo que antiguamente conocíamos como la incapacidad civil, ¿no?, el convertirte en tutor de... Ahora eso ya ha cambiado, ya no es una figura tan invasiva. Hoy en día existen las medidas de apoyo, que son medidas específicas, concretas, adaptadas a cada caso. Claro, en este caso hay una que urge, que es el nombramiento de una persona para que represente a su hermana en procedimientos judiciales porque le han metido una demanda. Lo que habría que hacer sería ni siquiera contestar esa demanda, es decir, meter un escrito ante el juzgado o ponerse en contacto bien con la parte demandante, con su abogado o su abogada y bien con el propio juzgado, para suspender el procedimiento en tanto y cuanto se nombre un representante a través de una medida de apoyo para que sea defensor judicial de esta persona y pueda representar a esta persona en un procedimiento. Puede ser un familiar, puede ser incluso ante la falta de, digamos, voluntarios, puede ser el propio Ministerio Fiscal, pero aquí lo que hay que hacer es meter ese procedimiento de medidas de apoyo solicitando la designación de esa persona que represente procedimientos judiciales a la persona con discapacidad. Y yo, pues ya aprovecharía, ¿no?, atendiendo un poco al grado de afectación y a la limitación, que entiendo que es muy importante si no puede ni siquiera ser parte de un procedimiento judicial, que en ese mismo procedimiento de medidas de apoyo se nombrara, por ejemplo, un curador representativo, que es ahora quizás la figura por excelencia, ¿no? Es decir, una persona que bien puede ser su pareja, su hijo, su hija, su hermana, es decir, una persona que a día de hoy esté ya llevando a cabo estas labores de cuidado y administración y gestión, para que pues pueda tomar decisiones en la esfera médica, en la esfera patrimonial, en la esfera económica y, bueno, pues con el problema y con el que nos llaman, en la esfera jurídica, ¿no? Yo creo que esta demanda que ha recibido una vecina, que supongo que será por una cuestión, pues no de gran importancia, pues
un ruido
o una humedad, ¿no? Sí. Normalmente suelen ser cuestiones de... Hombre, si le da 20 días es que es un procedimiento ordinario, es decir, que la cuantía es elevada, pero bueno, puede ser directamente un siniestro, ¿no? Aprovechando esta circunstancia, yo ya metería una demanda de medidas de apoyo solicitando un curador representativo, es decir, que designen a un familiar que la represente en, bueno, pues las áreas en las que no se pueda valer por sí misma, que por desgracia parece que son las más elementales, ¿no?
Bueno, pues vamos rápidamente con la última cuestión. Garasi pregunta si hay alguna forma de evitar que la pareja del hijo o de la hija se quede con parte de la herencia familiar.
Eso se da bastante, Esti. Vamos a ver, se puede limitar esa transmisión de bienes fuera de la familia. Lo importante es tener en cuenta que bien o a través de un testamento o incluso de un pacto sucesorio con una serie de cláusulas pueda establecerse limitaciones a esa posibilidad de que puedan enajenarse bienes que son de la familia, ¿no? Aquí lo que sí podemos decir también es que existen otras figuras, como por ejemplo puede ser el usufructo, ¿no?, incluso la figura muy complicada de fideicomiso, en el cual lo que pueden hacer es salvaguardar esos intereses de la familia para evitar que ese cónyuge pueda ostentar algún tipo de derecho sobre ese inmueble en la herencia relacionada, ¿no?, o de esos bienes que puedan existir. Se puede hacer un estudio profundo de eso, y se pueden contener cláusulas que limiten esa posibilidad y que dejen tranquila a la familia.
Muy bien, pues nos han quedado consultas en el tintero, pero no pasa nada porque mañana martes, también el jueves, tendremos un nuevo espacio con RASL Abogados. Pablo Elorrios Enríquez, Sergio Ruiz, muchísimas gracias.
Suri.
Un abrazo, agur.